Tres son las paradojas, tres, las de este domingo. En primer lugar, el Evangelio comienza con la palabra conclusión. Es paradójico que se diga conclusión, o sea, final, cuando el contenido del Evangelio, sin embargo, nos dice que vayamos y anunciemos el Evangelio, o sea, que todo comienza. Es interesante que aquel que había dicho que en su vida mortal, que había venido solo a anunciar la buena noticia de Dios a las ovejas dispersas de Israel, sea al final, es decir, cuando el Padre ha respondido ante su muerte con la resurrección, con su glorificación, cuando diga, ahora anunciad a todas las naciones, que no quede nadie, id por todo el mundo. Qué paradoja que cuando se nos dice final del Evangelio es cuando se nos dice ahora tenéis que anunciar. Es interesante esto. Es un domingo para la comunicación, para el anuncio, por cualquier medio, lo que ha sucedido, lo que estamos viviendo, lo que creemos, lo que nos da vida, lo que hemos experimentado, hemos de anunciarlo a los demás para que tengan la misma experiencia que nosotros. Que el Dios de la gloria se ha hecho presente en la humildad de nuestra carne y que esta misma carne glorificada está en el seno de Dios, esta es la noticia fundamental, porque Dios se ha hecho presente como verdad, como sumo bien, como absoluta belleza, y esto es lo que nos construye a nosotros y nos caracteriza a nosotros. No somos hombres de fealdad de ningún tipo, no somos hombres de la mentira y no somos hombres de la maldad. El que ha tenido la experiencia, el que ha tenido esa experiencia, tiene que anunciarla. Eso denota que la experiencia es verdadera. Conclusión por una parte, pero apertura radical por otra. Segunda paradoja interesantísima. ¿Qué haces ahí mirando al cielo? ¡Qué paradoja! Que el día en que contemplamos la gloria de nuestra carne en el seno de la Trinidad, ¡qué paradoja el día que estamos levantando los ojos hacia el oriente! Porque el Señor subió a los cielos por oriente, canta la liturgia antigua. Subió a los cielos por oriente, por donde sale el sol, confundiéndose la luz del sol con su propia luz. Cuando estamos mirando hacia el oriente, qué paradoja que se nos diga, no, 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 ¿qué hacéis ahí mirando al oriente? ¿Qué hacéis ahí mirando hacia donde sale el sol? Volved, volved y mirad la realidad de una manera nueva, con unos ojos nuevos. El que ha contemplado el misterio, contempla la realidad de una manera distinta. No podemos caer entonces en formar parte del número de agoreros o de profetas de calamidades o de los que ven siempre la botella medio vacía. Nosotros no, porque los ojos han cambiado. Si hubiese que hacer fotografías del alma de los cristianos, no harían fotografías de nuestras caras como las haríamos nosotros, porque la auténtica fotografía de nuestra cara, ¿sabéis cómo es? Con unos tremendos ojazos. Ojazos, primero, de asombro. De asombro es la palabra clave de hoy. Y segundo, los ojos que se abren cada vez más como platos, admirados ante lo que hemos contemplado, lo que han visto nuestros ojos, lo que han visto nuestros ojos. Ha cambiado nuestra vida y puede cambiar, tiene también que cambiar la vida de los demás. Qué hermosa paradoja mirar la realidad con unos ojos límpidos, mirar al hombre que tenemos delante de una manera nueva, mirar como le miraría el mismo Jesucristo. Mirar con ojos de perdón, mirar con ojos de misericordia, preocuparnos del otro. El hombre auténticamente contemplativo es el hombre que más se preocupa de los demás. Desconfiad siempre de los espiritualistas y creed en los hombres de espíritu, que es diferente. El hombre que se arrodilla ante la Eucaristía se arremanga para fregar cacharros. El hombre que reconoce que los ojos están puestos en el Señor se pone de rodillas para lavar los pies. Desconfiad de la gente que busca ser servida y creed en los que sirven. Esto es mirar de una manera nueva. No necesitamos ese tipo de gente que quiere ocupar el lugar que solamente tiene Él, el Señor Jesús. Tercera y última paradoja. Un simple hombre que apareció en todo como un hombre es la sabiduría del Padre y el Rey del Universo. Aparentemente en todo igual que nosotros, igual, excepto en el pecado. Y Él es la sabiduría de Dios, es decir, la razón del universo y el Rey de la Gloria, el Señor. Fijaos que hoy, en el oficio vespertino, hoy, cuando cantemos la gran antífona de la tarde, vamos a cantarla con la misma música que cantamos en Adviento. ¿Qué es esto? Hoy, la antífona que concluye, la antífona más importante siempre es la antífona que prepara el cántico evangélico de la tarde, la antífona de hoy comienza con la interjección O. O que indica asombro. Hoy que Cristo desaparece físicamente de nuestra vista, no lo volveremos a contemplar hasta la segunda y definitiva venida. Hoy que celebramos que en el ámbito habitual Cristo ya no se ve, lo que veremos de Cristo son solamente sus sacramentos, su presencia es ya sacramental. Hoy decimos, oh, comenzamos así. Y cantamos toda la antífona con la misma música del 17 de diciembre. El 17 de diciembre es el Adviento que prepara la Navidad. El 17 de diciembre comienzan las ferias de la octava que prepara la Navidad. 8 días antes de Navidad, la Iglesia pone en nuestros labios la interjección O. Y durante 8 días de Adviento, inmediatamente antes de Navidad, va haciéndonos repetir O, O, va admirándonos, va dejando que nos admiremos, va dejando que la creación se admire ante lo que sucede, la sabiduría de Dios, la razón del universo, el sentido de todo se hace tangible. Es el descenso del Verbo. Pues hoy justamente celebramos lo contrario, el ascenso del Verbo. El ascenso del Verbo encarnado. El descenso del Verbo para encarnarse, para tomar carne. Hoy el ascenso de la carne al seno del Padre, es decir, el Rey vuelve a su sede. Por eso hoy la antífona, después la interjección, o pondrá en nuestros labios lo que creemos, que este hombre es el Rey, que este hombre es el Señor, el Kyrios. ¡Qué paradoja! Un hombre, una criatura en el Creador. Es un lenguaje poético. Todo el que hoy recubre la belleza de esta solemnidad, pero el lenguaje poético no resta autenticidad. Lo que estamos celebrando es el misterio de la Pascua de Cristo, el misterio de la resurrección. Misterio de resurrección que conlleva la contemplación de la segunda venida, porque en esas tres paradojas está, en definitiva, contenido el estupor. Si decía antes que ante la admiración de cielo y tierra, ante la admiración de cielo y tierra, cantamos en Adviento, ante la admiración de cielo y tierra, hoy volvemos a decir ante el asombro de los ángeles. El mundo espiritual se asombra, se llena de estupor, porque esta carne, en esta misma carne por la que Cristo, el Verbo, se encarnó, esta carne en la que sufrió y amó, esta carne que Él comprendió, esta carne está en la misma en la misma entraña de Dios. Eso significa estar sentado a la derecha del Padre. Cuando os pregunten vuestros hijos o nietos qué significa estar sentado a la derecha del Padre, decid que está al mismo nivel de Dios. Es un lenguaje poético, que esta carne está en la entraña de la divinidad. ¿Y qué hace esta carne de Cristo ante el trono de Dios? Lo que más nos conviene a nosotros: interceder por nosotros. Cristo ha subido a lo más alto, es decir, al seno de la Trinidad. Nadie está en ese ámbito, nadie, en el seno de la Trinidad, para desde el corazón del Padre interceder por nosotros. Hoy la sabiduría del mundo ante la que nos admiramos, que se hace carne, hoy el Rey de la Gloria que se mete en la Trinidad, es venerado como y adorado como sacerdote, es decir, como intercesor, como mediador de Dios. Esto hay que comunicarlo al mundo. Esto hay que decirlo a la gente. Esto hay que enseñarlo. Hay que admirarnos y abrir los ojos como platos ante esto y comunicar a los demás, es decir, mirar a los demás, servir a los demás, para que los demás participen de un sistema nuevo, de un esquema nuevo, de una vida nueva. Ya no volveremos a ver más a Cristo solemnemente, públicamente. No habrá más aparición de Cristo que el día final. Y mientras esperamos su segunda venida, no por eso la ha desaparecido. Su presencia continúa real y verdadera en el bautismo, real y verdadera en la confirmación, real y verdadera en la Eucaristía, y está eminente, una presencia eminente. Y así en el resto de los sacramentos, Él continúa en su Iglesia, Él continúa en los suyos, y a los suyos hoy les dice: admiraos, pero mirad a los hombres para que ellos también tengan capacidad de estupor, y así continúe la admiración.